Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El plan de vacunación toma velocidad, no sin contratiempos. Mañana miércoles llega a España una de las vacunas más esperadas. Hablamos de la de Janssen, que solo requiere un pinchazo y la cadena de conservación en frío es mucho más sencilla. Esta vacuna de Janssen, de los laboratorios Johnson & Johnson, se pondrá en España a personas de entre 70 y 79 años. Y en las horas previas hemos conocido un problema que no es menor, aunque la proporción sea ridícula en este caso. En Estados Unidos han puesto ya 7 millones de estas vacunas. Por tanto, hay 7 millones de norteamericanos que están inmunizados con Janssen. Y en las últimas horas, es noticia de este martes, la Agencia del Medicamento Norteamericana ha propuesto suspender las inyecciones con Janssen. ¿Por qué? Pues porque han aparecido 6 casos de trombos. 6 casos de trombos entre 7 millones de vacunados. Una vez más, los que en teoría deberían tranquilizarnos, generando más incertidumbre y generando más dudas. Mañana a España llegan 300.000 dosis de Janssen. La otra vacuna, la de AstraZeneca, ya sabemos que solo se pone a una franja inferior de edad. La de Janssen a 70-79 años, la de AstraZeneca a personas de entre 60 y 69. Y ahora mismo el Ministerio de Sanidad mantiene la duda de qué va a hacer con aquellos que recibieron la primera dosis y que tienen menos de esa edad.
Hola, me llamo Ignacio y tengo 54 años. Soy profesor de historia y recibí mi primera dosis de la vacuna AstraZeneca el pasado día 1 de marzo. Afortunadamente no tuve ninguna secuela, ni síntoma, ni efecto secundario. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esa segunda dosis? No sé si la recibiré, si será de otra vacuna.
Como Ignacio, en España hay más de 2 millones de personas en un limbo al que les ha llevado primero la Agencia Europea del Medicamento y después el Ministerio de Sanidad. ¿Cuál es la principal novedad en las vacunas? Además de esos contratiempos, además de esas dudas en torno a la que llega mañana, la de Janssen, pues hay una importante novedad. En este caso es esperanzadora, sobre todo para que la tengan en cuenta los que ahora mismo dudan en ponérsela o no. Un estudio de la Universidad de Oxford y de la Universidad Autónoma de Barcelona ha concluido que la vacunación con Pfizer reduce la mortalidad y la gravedad de la enfermedad. En concreto, en las residencias de mayores, donde se ha centrado el estudio, la mortalidad ha disminuido un 98%. También revela que si te has puesto la segunda dosis de Pfizer, en este caso, la posibilidad de ser hospitalizado se reduce en un 97%. Datos lo suficientemente relevantes para no rechazar la vacuna. La de Pfizer, que es la de este estudio, la de Moderna, la de AstraZeneca o la que llega mañana, la de Janssen, a pesar de esas dudas que siguen despertando los organismos, que lo que tendrían que hacer es generar más tranquilidad. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los contagios se han duplicado en España respecto a semanas anteriores, pese a las restricciones impuestas durante la Semana Santa. Hoy entra en vigor el cierre de toda la provincia de Guipúzcoa y de la ciudad de Bilbao, entre otros puntos del País Vasco. Además, en Cantabria y 30 ciudades y pueblos de Castilla y León está cerrado el interior de los bares, también por crecimiento de contagios. Y hay doble crimen familiar en Las Palmas. Ha ocurrido durante la noche. La primera víctima ha sido una mujer enferma que se encontraba encamada, a la que su hijo ha matado. La segunda víctima es el propio autor de este crimen, que era apuñalado por su sobrino tras conocer lo que había hecho. Y en Sevilla, la Guardia Civil registra desde primera hora de la mañana, por orden de la Audiencia Nacional, la sede de Abengoa. La multinacional está en concurso de acreedores desde el pasado febrero, tras acumular una deuda de unos 6.000 millones de euros. Por sorpresa, se han desplegado cerca de 20 agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que han llegado desde Madrid. Una actuación que se encuentra bajo secreto judicial. A sus trabajadores se les daba la orden de no tocar ni llevarse ningún documento.
Y además, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí, porque COPE sigue batiendo récords en el EGM gracias a ti.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
¡Hola, hola!
¿Qué tal, señor Flexpósito? Encendemos la linterna.
Muy buenas tardes.
Saludamos hoy a los 151.000 nuevos oyentes que se han sumado a Herrera en COPE. Carlos Herrera, ya es escuchado cada día por 2.583.000 personas, que es el mejor dato histórico de toda su carrera radiofónica. Actualidad, deporte, información, entretenimiento forman una combinación ganadora llamada COPE, porque también Tiempo de Juego y El Partidazo se convierten en números uno absolutos de la radio deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y cada domingo a Paco González, a Manolo Lama y a Pepe Domingo Castaño. Y Juanma Castaño, al frente del Partidazo de COPE, anota también el liderazgo de las noches deportivas con 753.000 oyentes. Siempre pegado a la calle y a tus problemas, Ángel Espósito atrae ya a 888.000 personas y convierte a La Linterna en el programa que más oyentes incorpora en su franja horaria. Y hasta ahora estáis al otro lado, 399.000 oyentes siguiendo este mediodía COPE. Hay que dar 399.000 gracias. Cada fin de semana también sois más. Cristina López Lichting crece un 7% y acumula 738.000 seguidores. La mañana del fin de semana, con Ángel Correas, gana un 24% de oyentes en un año. Ahora mismo, a Ángel Correas y a todo el equipo de La Mañana del Fin de Semana les escuchan 830.000 personas. Y luego está el programa por excelencia dedicado al campo, que es Agro Popular, que anota el mismo crecimiento, suma ya 889.000 seguidores los sábados por la mañana. Se confirma la demanda de programación socio-religiosa en este momento la Sociedad Española. El Espejo, con José Luis Restán, reúne a 233.000 personas. En total, 3.367.000 oyentes eligen, como tú, a diario la cadena COPE. El mejor dato en 25 años. Así que gracias, muchas gracias a los que nos escucháis. Sois casi 6 millones de personas las que elegís las cuatro emisoras del Grupo COPE. Con información como la que te estamos contando de última hora que nos llega de Estados Unidos. Allí, las dos agencias sanitarias principales han pedido que se paralice la vacunación con Janssen, que es precisamente la vacuna que llega mañana a España. ¿Por qué esta petición? Pues porque han aparecido 6 casos de trombosis en personas que habían recibido la vacuna. Uno de esos trombos ha sido mortal. Hablamos de 6 casos entre 7 millones de personas que se han puesto esta vacuna en Estados Unidos. Es importante no perder la perspectiva ni la proporción de esos casos. El otro anuncio llega de Irlanda porque han suspendido la vacunación con AstraZeneca. Allí habían puesto 233.000 dosis y se estudian 17 casos de coágulos. Y la investigación, en la que sigue abierta en Toledo, por la muerte de un profesor de 30 años que se había vacunado con AstraZeneca el pasado jueves santo. A la espera de resultados de los estudios, hay que decir que la vacuna de Janssen, que llega mañana, que comenzará a inyectarse a partir del lunes, es una vacuna marcada por una fundamental diferencia con el resto. Es necesaria solo una dosis, no dos. Pero sin embargo estamos ante un producto que es muy parecido a la vacuna de AstraZeneca y también muy similar a la rusa, la Sputnik. ¿En qué se parece? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues las tres utilizan un adenovirus manipulado genéticamente para inmunizar sin causar daño en el organismo, con la diferencia de que en la de AstraZeneca procede de un chimpancé y en las otras dos es de origen humano. Además, la norteamericana de Janssen, nos explica en COPE el doctor Marcos López, requiere un solo pinchazo y la rusa de Sputnik cambia ese adenovirus de una dosis a otra.
La diferencia es que en la vacuna rusa, la primera dosis es con un adenovirus 26 y la segunda dosis con el adenovirus 5.
El presidente de la Sociedad Española de Inmunología nos recuerda también que Janssen y Sputnik se pueden almacenar a temperatura de nevera, entre 2 y 8 grados, y tienen un precio muy similar. La primera de 8 euros por dosis y la segunda 8,40, mientras que AstraZeneca, Antonio, cuesta solo 3 euros.
Además de ese contratiempo que te contábamos, esa última hora que nos ha llegado desde Estados Unidos, la Agencia Europea del Medicamento, aquí en la Unión, está analizando también la seguridad de esta vacuna que se va a utilizar en España. Recordamos, en población, Maribel, entre 70 y 79 años.
Y eso que ha demostrado que es válida para cualquier persona mayor de 18 años, pero en España han elegido inocular primero a ese grupo de edad para intentar que estén vacunados todos en junio. Los efectos secundarios de esta vacuna de Janssen afectan a una de cada 10 personas y son los habituales: cefaleas, cansancio, hinchazón en la zona del pinchazo. Pero es verdad que detectaron 4 casos de coagulación sanguínea en Estados Unidos y eso es lo que ahora están analizando las autoridades europeas.
Bueno, el plan de vacunación va tomando ritmo a pesar de estos contratiempos. Se amplían las citaciones. Probablemente te haya llegado a ti, si es que no estás vacunado ya. Te han llamado en las últimas horas. Eres incluso de los que has ido a ponértela ya. Puede que tengas ya las dos dosis. O eres uno de los afectados por ese limbo al que se ha sometido a más de 2 millones de personas en España que han sido vacunados por la vacuna de AstraZeneca. Preguntas que hemos lanzado hoy para pulsar cómo avanza el plan de vacunación entre los oyentes de Mediodía COPE, que nos habéis mandado estos mensajes.
A mí no me han llamado. Tengo 61 años y estoy deseando que me llamen.
Tengo cita para esta tarde. Tengo 74 años.
A mí me pusieron la vacuna de AstraZeneca hace unos meses, pues soy docente, y a mi madre le pusieron la de Moderna y, bueno, también esperando la segunda dosis.
He puesto ya la vacuna. Incluso eres de los que te ha citado. Mira, como este oyente de 74 años que va esta misma tarde a ponérsela. Nos lo cuentas en el 637-230000. Te veníamos avanzando en COPE los planes de Pedro Sánchez para esta pre-campaña electoral en Madrid. Acaparar protagonismo, utilizar el altavoz de Moncloa, aunque él no sea el candidato. Las cosas no pintan bien para Ángel Gabilondo. Y sobre todo, para conseguir, para reunir esos titulares que tanto le gusta la factoría de marketing de Moncloa. Acaba de comparecer por segunda vez consecutiva, tras el Consejo de Ministros en Moncloa, Pedro Sánchez. ¿Con qué titulares, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Titulares más bien pocos, porque por segunda semana consecutiva, como decías, Pedro Sánchez atrae sobre sí los focos para interpretar, tras su atril de 1,30 m de altura, la puesta de largo del plan de recuperación como la mayor oportunidad de España desde nuestra entrada en la Unión Europea hace ahora casi 4 décadas. Venta de un hito de 212 medidas y 20 reformas para el que ha buscado lanzar una envolvente a todos los actores económicos, sociales y, descontado, políticos.
Hacer suyo este proyecto porque existe una demanda unánime de nuestra sociedad. No hay un solo español o española, viva donde viva, que piense como piense, con independencia de lo que piense, que no desee lo mismo, y es avanzar, avanzar y avanzar. Aquí se juega el futuro de todos y de todas.
Bajo aires presidencialistas ha defendido que cualquier subida de impuestos está al servicio de la recuperación. Sánchez acude mañana a las Cortes para seguir proyectando su hoja de ruta. Multiplica así, como decías, sus comparecencias ante la contienda madrileña. En ese terreno de juego se mueve ya la maquinaria de la Moncloa hasta el 4 de mayo.
Decía esta mañana en el Real COPE, el director del Instituto de Estudios Económicos, que de poco servirán esos fondos europeos si no se acompañan de medidas que generen confianza. Y lo que estamos viviendo justo es incertidumbre. Desde que la ministra de Hacienda mostrara ayer su interés por modificar los impuestos de sociedades, patrimonio o sucesiones. Te recuerdo que somos uno de los países que más impuestos pagamos y además hay grandes diferencias dependiendo del territorio en el que vivas. Un ejemplo, Fran vive en Sevilla, tiene ahora 27 años, pero con 16 recibió una herencia de una tía. Era un local, un piso y parte de un terreno. A partir de ese momento comenzó una pesadilla para Fran que a día de hoy todavía no ha terminado.
Nos pedían 205.000 euros. Empezar a haber recargos, multas, intereses, embargos. Ya empezó lo que es la pesadilla que estamos viviendo hoy día. Hasta el año 2017 no conseguimos lo que era tener el dinero, que fue vendiendo prácticamente el 100% de la herencia. Y bueno, pues una vez pagado, pues debemos 100.000 euros en concepto de intereses y multas.
Si Fran no hubiera vivido en Madrid, no hubiera tenido que pagar tanto dinero en impuestos, porque en Madrid, al contrario que en Andalucía, este impuesto está bonificado en un 99%. Esta noche, a partir de las 9, la linterna Ángel Expósito va a tratar de responder algunas preguntas sobre los impuestos, sobre todo las comparativas y el destino de esta recaudación. Vamos a buscar respuestas con la ayuda de los expertos. Y también despierta muchas dudas el anuncio del gobierno para reformar las pensiones. La idea, expresada por el Ministerio de Seguridad Social, sería dar 12.000 euros a quienes atrasen su jubilación por cada año que lo hagan. Si no tienes una pensión máxima, la cantidad no sería tan alta, pero también habría un premio por retrasar la jubilación. ¿Esto le sale rentable al sistema? Pues ni los expertos lo saben todavía.
Lo que se plantea manera es potenciar la permanencia en el mercado laboral. Esta salida que se viene observando de manera bastante frecuente del mercado laboral de forma anticipada, pues frenarla.
Hemos hablado en Herrera en COPE con Mercedes Ayuso, economista, que ha sido miembro del Comité de Expertos del Gobierno para el Sostenimiento de las Pensiones, que coincide en que es necesario ir aprobando medidas que adapten la edad de jubilación a la esperanza de vida, pero ponía en cuestión que esto de dar 12.000 euros a quienes atrasen su jubilación por cada año que lo hagan sea la manera más beneficiosa. Entrevistas que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Bien, hoy te estamos contando las repercusiones de la carta de 2.500 jueces españoles, la mitad de todos los magistrados que han enviado a Bruselas un escrito en el que denuncian el peligro que corre el Estado de Derecho en nuestro país por la reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial, aprobada con el apoyo de PSOE y de Podemos. Una vez enviada esa carta, la cuestión es ¿qué recorrido puede tener esta denuncia, Patricia Rossetti?
El siguiente paso está en manos de la Comisión Europea, que ya ha recibido la carta, la estudiará y responderá en el momento oportuno. Las asociaciones esperan poder dar las explicaciones necesarias a la Comisión y si las pueden dar, después lo normal sería que escuchasen al Gobierno. Las tres asociaciones de jueces, que agrupan a más de la mitad de la carrera, piden a la Comisión que inste a España a cumplir sus propios parámetros y recomendaciones en lo que se refiere a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, en definitiva, al respeto al Estado de Derecho. Y si no se cumple, solicitan a Europa que se ejecute su reglamento y condicione la entrega de los fondos de recuperación, entre ellos los de la pandemia, al cumplimiento del Estado de Derecho. Y si hay que ir más allá por falta de cumplimiento, que se inicie un procedimiento sancionador. Las asociaciones no quieren hacer daño a España, dicen a COPE. Lo que quieren es que se cumpla el Tratado Europeo.
El Real Madrid tiene Florentino hasta 2025, Corrochano.
Pues sí, es la noticia del día en el Real Madrid. Florentino Pérez, al no presentarse nadie a la elección de presidente, es el único candidato proclamado presidente. La otra noticia del Real Madrid es Sergio Ramos, positivo por COVID. Y además el Real Madrid camino de Liverpool, pendiente de Valverde si puede jugar el partido. Además tenemos Liga 4 después del Celta 3, Sevilla 4, Atlético, Real Madrid, Barça y Sevilla pelean por la Liga.
A partir de ahora, información local y regional en Mediodía, COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE. Y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La historia que hemos visto y que hemos vivido en España con la vacuna de AstraZeneca se repite ahora en Estados Unidos con el fármaco de otra firma que precisamente llega aquí mañana, llega a España mañana. Te hablo de la vacuna de Janssen. En el primer envío de esta firma vienen 300.000 dosis que empezarán a inyectarse la próxima semana. En Estados Unidos han puesto ya casi 7 millones de esta vacuna que solo requieren una dosis. Esto implica que gracias a Janssen hay inmunizados 7 millones de norteamericanos. Problema. El problema es que han aparecido 6 casos de trombos entre esas 7 millones de personas vacunadas. El porcentaje es insignificante, 0,000 no sé cuántos. Bueno, pero se trata de un coágulo sanguíneo raro y grave y las autoridades médicas, entre ellas la Agencia Americana del Medicamento y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, han recomendado que se paralice la vacunación con Janssen. ¿Cómo va a afectar esto a España cuando mañana lleguen 300.000 vacunas de esta firma? Ahora mismo es una incógnita, es noticia la petición de paralización en Estados Unidos que hemos conocido al filo de la una de la tarde y es una incógnita lo que pueda pasar en España, pero estas advertencias de lo que tratan es de confirmar que el proceso está siguiendo un control nunca antes visto con ningún medicamento. Esto es así, todos los fármacos tienen reacciones y que entre 7 millones de vacunados aparezcan 6 casos de trombos no parece que sea para encender las alarmas. Por eso conviene que todos esos organismos internacionales que en teoría deberían tranquilizarnos pues no levanten excesivas dudas o dudas añadidas. A la espera de ver cómo nos afecta si Estados Unidos decide paralizar la vacunación con Janssen, hoy en Mediodía COPE nos hemos colado en uno de los laboratorios que están fabricando una de las vacunas. En España hay ensayos muy avanzados para obtener una vacuna y está el proyecto que lidera el Centro de Investigaciones Científicas. Pero es menos conocido que hay laboratorios que en España completan todo el proceso de las dosis que ya se están inyectando. Es el caso del laboratorio Rovi con la vacuna de Moderna. ¿Y dónde hacen estas vacunas que, salvo a Estados Unidos, se distribuyen en todos los rincones del mundo? Pues en este caso en Madrid y en Granada.
Lo que es la fabricación farmacéutica, ¿no? Lo que es la formulación, el llenado y el empaquetado de esos viales, de esos frasquitos multidosis que hemos visto todos en la televisión a los sanitarios usar, ¿no? Y que vamos a fabricar también el paso anterior, ¿no? Lo que llamamos en nuestra industria la producción del principio activo de la vacuna de Moderna.
Y esto lo van a hacer en Granada. Es Javier López Belmonte, que es vicepresidente del laboratorio Rovi, y ha dicho que tienen capacidad para producir en España 100 millones de dosis de la vacuna de Moderna. En nuestro país hay 4 laboratorios que de distinta manera están involucrados en el proceso de vacunación de estas vacunas tan necesarias para acabar con la pandemia. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La pugna por las listas electorales en Madrid. El Tribunal Constitucional ha admitido y a trámite el recurso de amparo presentado por el Partido Popular contra la sentencia que excluye de las listas a los candidatos Toni Cantó y Agustín Conde. El Constitucional da un día a la Fiscalía para que se pronuncie.
Muere un joven de 22 años tras ser arrastrado por un dromedario en Manises.
El joven se encontraba junto a sus padres y su hermana haciendo una excursión en dromedario cuando el animal se asustó al cruzarse con una chica a caballo y les arrastró varios metros. La hermana, una menor, quedó malherida, pero el joven salió despedido y 3 días después de su ingreso fallecía a consecuencia de las graves lesiones cerebrales. La empresa organizadora asegura cumplir con todos los permisos y no ha suspendido la actividad.
Y Japón ha decidido que verterá al Pacífico el agua procesada de la central de Fukushima.
Asegura que lo hará después de tratar ese agua para retirar la mayor parte de los elementos radiactivos. Una medida, la del gobierno nipón, con la que ya hay preocupación por parte de China y Corea del Sur.
Y es un día de inmenso agradecimiento a ti que nos escuchas, porque COPE sigue batiendo récords.
Paco, buenos días.
Buenos días, bien, ¿está usted hablando?
Y usted, Mili, también, buenos días.
Hola, muy buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo está usted, amigo?
Su análisis, la mejor información y el entretenimiento siempre cercano con los oyentes llevan a Carlos Herrera a conseguir tres récords, según el Estudio General de Medios, el EGM. Herrera en COPE es el programa que más crece en las mañanas de la radio con 151.000 nuevos oyentes. Suma en total 2.583.000 seguidores. Es además la mejor marca para las mañanas de COPE. Y Carlos Herrera obtiene el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional. Además, gracias a ti, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE son los números uno absolutos de la Radio Deportiva Española.
¡Hola, hola!
Bienvenidos a la jornada número 30.
Total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo desde el mediodía hasta la madrugada a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. La subida es del 12% con respecto a hace un año, lo que le sitúa en su mejor marca. También por la noche es líder el partidazo de COPE.
No se despeguen de la radio porque van a ser dos meses apasionantes.
Juanma Castaño suma 753.000 oyentes, un 2% más. Y desde las 7 de la tarde, la linterna de Ángel Expósito es ya el programa que más oyentes incorpora en su franja horaria.
En los próximos minutos quiero que nos acompañes a un lugar en el que están tratando de hacer
888.000 oyentes acompañan a Expósito cada noche por los lugares, las historias y el análisis más cercano de la actualidad, siempre a pie de calle. Con todo esto, COPE suma su mejor dato en 25 años. 3.367.000 oyentes, entre ellos tú. Y por eso, de una manera muy especial, te damos hoy las gracias por estar ahí. La vacuna de Pfizer, ya te hemos hablado de los contratiempos respecto a la de Janssen, también los problemas con AstraZeneca, te hablamos de la cuarta que se está poniendo en España, es la de Pfizer, y hay un estudio con conclusiones muy esperanzadoras. La vacuna de Pfizer reduce la mortalidad de los residentes en los centros de mayores en un 98%, y si hablamos de la posibilidad de ser hospitalizado después de la segunda dosis, se reduce también por igual en un 97%. Son datos de un estudio publicado por la revista científica de mayor prestigio, The Lancet, y que hoy supone sin duda una buena noticia en medio de las dudas, de los temores que aparecen durante este proceso. ¿Cómo va el ritmo en España? Pues se han puesto cerca de 10.800.000 dosis, la mayoría de Pfizer y Moderna que están utilizando en los más mayores. La de AstraZeneca queda ahora mismo para utilizar en personas de entre 60 y 69 años. Y la de Janssen, ya digo, llega mañana, se empezará a inyectar en las personas de entre 70 y 79 años.
Prácticamente ya se ha acabado de vacunar en todos sitios la población de 80, 89 años. Se está empezando a vacunar los 70, 79 años y se espera que se incorpore la de Janssen para contribuir también a vacunar con esta a los mayores de 70, 79 años.
Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, explicaba en Herrera en COPE que se espera que suba el ritmo de vacunación. En la última semana se han puesto más de 2 millones de dosis. El plan avanza, el ritmo de vacunación también, y hoy te estamos preguntando si tú te has vacunado o incluso, mira, escuchábamos en el primer tramo un oyente que le habían citado para esta tarde. Nos habéis mandado estos mensajes al 637-230000.
Precisamente hace media hora que me han llamado para vacunarme mañana con la AstraZeneca.
Yo estuve el domingo y estoy muy contenta porque ni he tenido ningún síntoma de nada y fenomenal.
54 años. Enfermo crónico por diabetes y operado del corazón, deseando vacunarme, pero no me vacunan, ni sé para cuándo.
Una comparación imprescindible a la hora de hablar de impuestos en España, pongamos el caso de un soltero de 30 años que hereda bienes por valor de 800.000 euros, incluida una vivienda de unos 200.000 euros. Esa persona tendría que pagar 1.586 euros de impuesto de sucesiones si vive en Madrid. Pero es que si vive en Aragón tendría que pagar 55.000 y si vive en la Comunidad Valenciana 63.000 y más de 100.000 euros si viviera en Asturias. Es un hecho que hay grandes diferencias, pero eso no significa que una subida de impuestos como la que plantea de nuevo el Ministerio de Hacienda sea lo que necesita ahora mismo la economía española. Se lo ha preguntado Carlos Herrera esta mañana al economista Carlos Izquierdo.
La única manera de aumentar la recaudación en España, que se lo tengan claro, es haciendo, recuperando la actividad económica, favoreciendo el progreso, favoreciendo el empleo. Solamente cuando tengas unas tasas de empleo, un nivel de desarrollo equivalente a tus homólogos, podrás tener la recaudación de tus homólogos. Lo otro es hacer trampas en el solitario.
Según ha explicado el director del Instituto de Estudios Económicos, los 140.000 millones de ayudas europeas son una gran oportunidad, pero siempre y cuando se usen bien y el resto de normas y medidas acompañen. El gobierno precisamente estudia hoy el plan de 212 medidas que va a enviar a Bruselas para poder recibir esos fondos. La aprobación, sin embargo, no se va a producir hasta que estemos ya en campaña electoral para las elecciones madrileñas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sabemos lo que el presidente ya había ido avanzando en otros foros. El plan contiene, como dices, 212 medidas, la mitad inversiones y la otra mitad reformas. 70.000 millones de euros de fondos europeos que se van a traducir en 800.000 puestos de trabajo en tres años. Dos tercios de esos fondos van a ir a proyectos de digitalización y transición ecológica. En principio, el plan de recuperación iba a ser aprobado hoy en Consejo de Ministros, pero se ha dejado para la próxima semana, algo a lo que ha restado importancia al presidente Sánchez.
Yo entiendo que podría haber un retraso si todos los países han presentado ya los planes y nosotros no hemos presentado los planes. Estamos en tiempo y forma, lo vamos a presentar en el mes de abril y vamos a ser de los primeros países que vamos a presentar nuestro plan.
No ha profundizado el presidente del gobierno sobre reformas como la laboral, la fiscal o de pensiones que incluye ese plan, los compromisos que nos pone Bruselas para recibir los fondos. Ha dicho que van en la línea de las recomendaciones de la Comisión Europea. Sánchez presenta mañana el documento ante el Congreso. Por la tarde, la vicepresidenta Económica Calviña hará lo propio con los agentes sociales.
Por cierto, que PSOE, Podemos y los socios de investidura han rechazado esta mañana en el Congreso de los Diputados que se investiguen las ayudas de 53 millones de euros otorgadas por el gobierno a una aerolínea llamada Plus Ultra, hasta ahora completamente desconocida y con vínculos con el chavismo. La comisión de investigación que pidió el PP no va a ver la luz. En cualquier caso, el rescate a esta aerolínea, ligada en parte a inversiones chavistas, sigue lleno de incógnitas. Hoy, en COPE, estamos comparando sus números con los de otras aerolíneas rescatadas, a las que Plus Ultra no se parece ni de lejos, Juan Andrés Ruber.
Plus Ultra ha vuelto a salir a justificar su actividad estratégica en España. La aerolínea asegura que creció un 47% durante 2019 y fue además la compañía con mayor proyección durante ese ejercicio. Asegura que esa subida se estaba acelerando aún más en 2020, donde esperaba entrar en beneficios hasta el estallido de la pandemia. Plus Ultra transportó, según datos de AENA, a 100.000 pasajeros en 2018, 156.000 en 2019 y 47.000 en 2020. Vamos a comparar estos datos con, por ejemplo, Air Europa, la otra aerolínea rescatada por el gobierno. Trasladó a más de 17 millones en 2018, a más de 19 en 2019 y a unos 6,5 millones en 2020. Una comparación que pondría en duda que Plus Ultra fuera una empresa estratégica en España cuando solo representa el 0,03% del tráfico aéreo en nuestro país.
Y mientras el plan de vacunación avanza a ritmo menos rápido de lo que desearíamos todos, siguen aumentando los casos y, por tanto, las restricciones. Hoy, por ejemplo, cierra perimetralmente toda la provincia de Guipúzcoa. Hay en total 30 municipios cerrados por crecimiento de contagios en el País Vasco, incluida también desde hoy la ciudad de Bilbao.
Pues yo trabajo para la hostelería, así que me parece horroroso. Hundidos. Sí. Tocaos no, hundidos. Y como sigamos así, ni te cuento.
El caso de José de Bilbao es similar al de los bares de Cantabria y de 30 ciudades y pueblos de Castilla y León, donde hoy cierran el interior de los bares, también por el crecimiento de los contagios. Todo esto sigue provocando protestas, como la acampada iniciada desde primera hora de la mañana, por el ocio nocturno, por los profesionales del ocio nocturno en Valencia. Llevan 13 meses cerrados. Con ellos está Santi Pacheco.
Y protestan plantando 13 tiendas, una por cada uno de los meses de pandemia, con la persiana cerrada justo aquí, a las puertas de la sede del gobierno valenciano. Aseguran que están desesperados, que su situación es límite, que ya no les quedan ahorros de los que seguir tirando para poder sobrevivir y para poder pagar gastos, porque cualquier negocio tiene gastos fijos, aunque no le dejen abrir la puerta.
Tenemos embargos de Hacienda, tenemos una situación muy difícil de sostener.
El hombre que nos alquila el local no nos ha cobrado mientras no hemos podido abrir. Gracias a eso, no estamos cerrados ahora mismo. tenemos que dejar dinero de nuestro propio bolsillo a los trabajadores para poder pasar el mes a mes. Nos hemos comido los ahorros personales.
Cada noche desmontarán el campamento para poder cumplir con el toque de queda, pero al día siguiente otra vez. Y así hasta que el gobierno valenciano ponga sobre la mesa 50 millones de euros, que es lo que calculan les permitirá sobrevivir.
Nos vamos a situar en la audiencia de Teruel, donde sigue el juicio contra Norbert Fejer, que es más conocido como Igor el Ruso. El acusado por 3 asesinatos escucha hoy el testimonio de los testigos desde la cabina blindada que se ha habilitado por su peligrosidad. Ahí está Juan Pascual, buenas tardes.
Receso hasta ahora para comer en el tribunal después de que esta mañana declarara la policía judicial de Alcañiz, también agentes de la Guardia Civil tanto de Andorra como de Teruel y el padre del ganadero asesinado presuntamente por Igor el Ruso, José Luis Iranzo, que lo ha hecho a escasos 2 metros del asesino de su hijo y con voz firme, aunque algo agitado. Iranzo ha relatado el miedo que sintió y cómo pensaba que el fallecido era su perro, no su hijo.
¿Piensa usted que le mataba al perro?
Sí, porque oí algo. Tampoco sabría decir si hubiera un chillido o algo. Algo, y yo pensaba.
Pero acababan de matar a su hijo.
Se lo dije a la Guardia Civil. Me parece que ha matado al mastín.
Acababan de matar a su hijo.
Esta tarde a las 4:30 se reanuda. El juicio lo hará con la declaración de más familiares de las víctimas.
Y en el día en el que el barón Thyssen cumpliría 100 años, nos hemos colado en el Museo Thyssen-Bornemisza. Lo ha hecho Sefi García.
Cuando entres en el Thyssen, mira al fondo del hall. Allí están 4 de las 7 esculturas de Rodin encargadas por el abuelo del barón, que fueron el inicio. Su padre atesoró 525 cuadros que Heini Thyssen reagrupó, el germen de una colección que él mismo completó con cuadros de las vanguardias, creando un discurso casi enciclopédico, explica Juan Ángel López.
Con apenas unas 1000 obras ofrece una visión completa de todo el discurrir de la pintura occidental desde finales del siglo XIII hasta los años 80.
Heini Thyssen no tenía un gran amor por el arte. Fue la idea de honrar a su padre la que le llevó a convertirse. El deseo del primer barón se ha hecho realidad, que sus cuadros se muestren en un museo que lleve el nombre Thyssen-Bornemisza. Hoy es un vértice fundamental del triángulo del arte.
La información más cercana sigue en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti en COPE somos más. Y según el EGM, cada día 888.000 personas encienden la linterna.
Según el EGM, Ángel Expósito sigue imparable y es el único programa que aumenta su audiencia en su franja.
Vamos a seguir dando voz a los que no tienen voz.
Cada día 888.000 personas buscan desde las 7 de la tarde la mejor información y el mejor análisis en la linterna.
Gracias a ti, Ángel Expósito sigue creciendo en COPE.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía... Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.